Capra en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Esta tarde veremos a miles de deportistas en recorrer las calles del río Sena de París en una puesta en escena sin precedentes en la historia de los Juegos Olímpicos. Llegan hasta aquí gracias a años de entrenamiento, de mucho esfuerzo, disciplina y constancia, porque en la vida ningún camino de flores conduce a la gloria. Todo lo contrario. En el mundo del deporte, especialmente, el éxito llega después de recorrer una senda cargada de espinas en forma de lesiones, derrotas, frustraciones y en muchos casos también falta de financiación. Porque detrás de los deportistas olímpicos que levantan esa medalla que les hace tocar el cielo, hay muchas veces una acumulación de sinsabores y caídas que han tenido que superar. En los juegos hay deportes colectivos e individuales, hay competiciones que se resuelven en cuestión de segundos. Imagínate la preparación que debe tener la mente de un deportista que se juega en solo un instante, en nada, en una competición breve, años y años de entrenamiento. Por eso esta competición es especial, porque de alguna forma la victoria es lo más parecido a alcanzar la gloria deportiva. Aquí en COPE lo tenemos todo listo ya, horas y horas de programación de un equipo capitaneado por Manolo Lama para contar el éxito de estos juegos y de nuestros deportistas.
La cadena COPE quiere empezar por todo lo alto. Don Rafael Nadal Parera, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Señor llamado Rudy Fernández, muy buenas.
Hola, buenas.
Señor Cravioto, ¿cómo va usted?
¿Qué tal? Muy buenas.
España llega a París con casi 400 deportistas, la segunda delegación más grande de su historia y que van a competir en 38 disciplinas diferentes. El objetivo es superar las 22 medallas de Barcelona 92. Y los ojos van a estar puestos en medallistas olímpicos que repiten en esta edición, como Ana Peleteiro en triple salto, Carolina Marín en bádminton o Saúl Cravioto en piragüismo. También a la selección, por supuesto, en la selección de fútbol femenina, que es la vigente campeona del mundo. Y además en estos Juegos Olímpicos veremos una imagen para la historia. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz disputando los dobles de tenis. Imagínate si ganan los dos con la medalla de oro al cuello en la Philippe Chatrier de París. Hoy se inauguran los Juegos Olímpicos de París. Por delante 19 días llenos de emoción, de nervios, de lágrimas, de felicidad por el éxito, también de rabia por no haberlo conseguido, pero sobre todo 19 días de espectáculo en los que todos vamos a disfrutar con los mejores deportistas del mundo. Y allí nos vamos en directo hasta París con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. 5 horas y media quedan para la inauguración de estos juegos. Manolo Lama, muy buenas tardes.
Pilar, estamos nerviosos. Imagino que como nosotros tiene que estar la delegación y sobre todo un hombre y una mujer, porque Ángel García, nuestros abanderados, dos grandes campeones, hoy van a portar la bandera de nuestro país.
Marcus Cooper y Tamara Echegoyen, los dos cumpliendo el sueño de sus vidas, el que le prometieron, por ejemplo, Tamara, a su padre fallecido. Ya son campeones olímpicos, ya saben lo que es eso y te dicen que lo único comparable es llevar hoy la bandera de España en lo más alto, encima en una ceremonia absolutamente histórica. Eso sí, una ceremonia de la que no saben mucho. Mira lo que dice Tamara.
Bueno, más que los detalles que han publicado, que la expedición era una barcaza y que recorrerá durante 40 o 45 minutos el Sena, que para mí creo que es idílico, sobre todo para Marcos y para mí, que venimos de deportes de agua, y sobre todo porque es único. Y es verdad que todas las recuerdos que tengo de las ceremonias de apertura es pues ese túnel, ¿no? Esa entrada en el estadio repleto de gente, ¿no? Esa emoción que te invade cuando de repente no ves la luz y ahora será totalmente distinto. Va a ser un poco sorpresa, yo creo que para todos, porque no sé muy
decía
bien qué
esperar. Tamara, que va a ser idílico, evidentemente, porque hay que recordar que va a navegar la bandera de nuestro país por el río Sena. Ahí, en el río Sena, en el pantalán del equipo olímpico español, hay un hombre de la COPE. Cuéntame, Dobarro.
Cada vez queda menos. Se acerca el momento en el que la delegación española asomará en este punto del Sena, donde la organización ha decidido que los nuestros crucen el río. En unas horitas, los nuestros embarcarán aquí, en esta zona, con una ilusión desbordante, tanto para los más veteranos como para los debutantes. Una vez embarquen e inicien este recorrido, sentirán lo que es vivir, lo que es formar parte de unos Juegos Olímpicos.
393 deportistas, 193 mujeres, 190 hombres. Y la gran pregunta, una, ¿desfilará Rafa Nadal? Dos, ¿está Nadal para jugar? Malvar, ¿Estás por ahí en Roland Garros?
Sí, por aquí seguimos, Manolo. Nadal no va a desfilar esta noche, esa es la noticia. No va a desfilar por el río Sena y ha entrenado durante una hora en un partido de dobles con Carlos Alcaraz contra Carreño y Granollers, y afortunadamente pues ni un gesto de dolor, ni tocarse el muslo vendado de su pierna derecha, ni siquiera hablar con el médico. Nadal en la pista ha corrido, estaba confiado, seguro, y desde luego somos muy optimistas sobre el estado físico de Nadal. Creo que, salvo sorpresa, Nadal va a jugar estos Juegos Olímpicos sin problema. Es más, Carlos Mollar, su entrenador, nos ha confirmado que el estado de Rafa Nadal está bastante bien.
Oigan, oigan.
Esto no vale, tío. Cuando se ponen así no vale.
Pablo Carreño diciendo, cuando se ponen así, del cabreo que tenían Nadal y Alcaraz, que prácticamente pasaban por encima de la pista a Granollers y a el propio Pablo Carreño. Ahora tenemos preocupaciones, cómo no. La primera, el tiempo. ¿Va a llover? ¿Va a deslucir la ceremonia? Cuéntamelo, Erifrade, allí en el Arco del Triunfo.
Desde las 10 de la mañana no llueve aquí en el corazón de París. Te hablamos ahora mismo desde el centro neurálgico de la ceremonia, desde el Puente del Alma. Pero las últimas previsiones no son especialmente halagüeñas, porque la temperatura, que no es problema, será entre 20 y 22 grados, pero la probabilidad de lluvia desde las 7, hora a hora, va a ser del 75, 90, 100, 100 y 95%. No obstante, la organización nos dice que la ilusión de los actuantes y del pueblo parisino va a poder con todo.
Chubasqueros y paraguas, segunda gran preocupación, o posiblemente prioritaria. Arancha Rodríguez, seguridad. ¿Cómo está ahora mismo las orillas del río Sena?
París ya se encuentra absolutamente blindado de cara a la ceremonia de esta noche. Es imposible dar un paso sin encontrarte un grupo de policías que piden enseguida QRs y acreditación, y además controlan todas las mochilas que están por la zona. También están blindadas las zonas de seguridad en torno al río Sena, que es donde va a celebrarse esa ceremonia inaugural única. Entre 30.000 y 45.000 policías y gendarmes van a patrullar las calles, pero además hay que añadir 20.000 agentes de seguridad y 18.000 militares, y a eso hay que sumarle 2.000 fuerzas de seguridad de 40 países que también contribuyen a la seguridad de estos Juegos Olímpicos.
Evidentemente el susto se ha producido esta mañana cuando actos vandálicos, sabotaje puro y duro ante, o mejor dicho, contra la red ferroviaria de Francia, han deparado noticias, Corrochano.
París ha levantado con un gran sobresalto. Recordemos que esta madrugada se han producido ataques con incendios en las vías de tres estaciones de alta velocidad en París, Atlántico, Norte y Este. Consecuencias, varios retrasos y reducción de la velocidad de los trenes. Habla el gobierno de sabotaje a los juegos y piden que, si no es necesario, no se viaje. Este es el mensaje del primer ministro francés, Gabriel Attal.
Quiero hacer un llamamiento a la calma. Ahora mismo lo que podemos constatar es que ha sido una operación preparada y coordinada. Se atacaron puntos neurálgicos, lo que demuestra un conocimiento de la red para saber dónde atacar. No puedo contar mucho más sobre los autores y sus motivaciones. Hasta el momento no tenemos conocimiento de ningún arresto, pero estamos hablando de personas que de forma deliberada y organizada han intentado bloquear la red de trenes.
Bueno, hay que destacar que hoy ha habido, evidentemente, lío, jaleo en las estaciones de trenes de la ciudad de París. En uno de esos trenes, desde París a Lille, ha viajado nuestra compañera Pilar Casado. Por fin has llegado a Lille.
Con una hora, Manolo, y 45 minutos de retraso, ese TGV proveniente de la Gare du Nord de París ha llegado a Lille. En esta ciudad al norte de Francia también se acumulan los retrasos y cancelaciones en la alta velocidad. Los trenes con destino Bruselas, Ámsterdam y Alemania son los que más retrasos suman. Sobrepasan las 2 horas y media. El vestíbulo de la estación de Lille Europa está atestada de gente a la que las distintas compañías intentan recolocar en caso de cancelación y resignación, en los que sufren fuertes demoras debido a que los trenes no circulan a su velocidad habitual.
Bueno, recuerden, 7:30 comienza la ceremonia inaugural, desde las 7:00, el programa especial de la cadena COPE, y nosotros volvemos a las 3 con el primer especial de estos Juegos Olímpicos de París.
Gracias, Manolo Lama, en directo desde París. Todo esto y mucho más está pasando en la capital francesa, pero hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Destaca lo primero, la sentencia, Pilar, cuando se acaban de cumplir 11 años del accidente del Albia en la curva de Angrois, en Santiago. Han sido condenados a 2 años y medio de prisión el maquinista y el exdirector de seguridad de circulación de Adif por 79 homicidios y 143 lesiones imprudentes. Manuel Alonso, de la plataforma de víctimas, muestra su satisfacción a COPE.
Hombre, para nosotros sí, era lo que solicitábamos. Estamos muy, muy satisfechos porque por fin hemos conseguido, después de 10 años, nuestros objetivos, que era que entendíamos la responsabilidad tanto de maquinista como de director de seguridad de Adif, con unas penas que estimamos justas también. Y entonces, bueno, pues muy satisfechos.
Está ya de camino de las Islas Malvinas el avión del ejército español, que tiene previsto traer de vuelta los restos de los 2 españoles fallecidos y también los 6 supervivientes del naufragio del pesquero Argos Georgia. Además, una llamada sirve hoy para confirmar que Kamala Harris tiene el camino despejado hacia la candidatura de los demócratas en Estados Unidos.
Kamala.
Hey there.
Oh, hi, you're both.
Digamos, Pilar, que no ha sido casualidad que las cámaras hayan grabado el momento y el audio también de la llamada de los Obama a Kamala Harris para darle su apoyo como sucesora de Joe Biden. El caso es que si en un primer momento el silencio de los Obama se interpretó como una posible candidatura alternativa de la mujer, hoy esa duda desaparece por completo. Y además, en las cifras de paro no ha habido sorpresa y la EPA muestra, sobre todo, el fuerte vigor de nuestro sector turístico y en verano récord, porque solo hasta mayo hemos recibido 33 millones de extranjeros, un 14 más que el año anterior.
Unos turistas que gastaron un 22% más que en el mismo periodo de 2023. Pues este es el contexto de la encuesta de población activa del segundo trimestre, que nos deja buenas cifras con una ocupación que roza los 21,7 millones de ocupados. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Nunca antes ha habido tantas personas trabajando en España.
No, el número de afiliados a la Seguridad Social está en cifras récord. De abril a junio se crearon 474.700 puestos de trabajo, el 70% de ellos en el sector servicios. Si nos fijamos en la cifra desestacionalizada, la que quita esos efectos calendario, el repunte fue menor, de 80.000 ocupados más. También el paro tuvo un comportamiento positivo, con una bajada en más de 222.000 personas. La cifra total queda en los 2,7 millones y la tasa en el 12%, baja del 12% en el 11,27, el nivel más bajo desde el 2008, al igual que los hogares con todos sus miembros en paro, que siguen siendo más de 868.000, es una situación muy difícil, muy complicada, pero son 109.000 menos que en el trimestre anterior.
Bueno, son buenas cifras, Marta, pero tienen, como siempre, matices. Para empezar, se percibe cierta ralentización en el ritmo de creación de puestos de trabajo.
Sí, y también en la caída del paro, porque fíjate, Pilar, que en el segundo trimestre del año pasado el desempleo bajó en más de 378.000 personas frente a los 222.000 de este año. Y en cuanto al repunte de la ocupación, pues igual, un peor comportamiento con respecto a hace un año. En el segundo trimestre de 2023 fue de 624.000 personas frente a las 434.000 de este año.
Y seguimos liderando, eso sí, el desempleo en la Unión Europea, pese a todo.
Este es otro de los pero, ¿no? España duplica la tasa media de la Unión Europea en desempleo y lo peor se lo llevan los jóvenes, que de abril a junio sumaron 5.400 parados más, con una tasa del 26,6%. Es decir, casi 3 de cada 10 jóvenes está en situación de desempleo en nuestro país.
Y otro aspecto negativo de estas cifras es la pérdida de autónomos, ¿no, Marta?
Sí, porque aunque el segundo trimestre haya dejado más de 58.000 nuevos autónomos, en el segundo trimestre del año, como decimos, se han perdido casi 73.000 autónomos empleadores, que son los que generan puestos de trabajo. Lorenzo Amor, al frente de la patronal de Autónomos ATA.
Si bien las grandes y las medianas empresas están creando empleo, en las pequeñas, en los autónomos, sigue existiendo dificultades. Más trabas, más costes, más cargas, más cotizaciones. Y esto hace muy difícil no solamente crear, sino mantener el empleo, y hace muy difícil que muchos autónomos sigan siendo empleadores.
Y eso, lógicamente, no ayuda a insuflar vigor a nuestro mercado de trabajo.
Y otro punto negro está en la temporalidad de los trabajadores del sector público, que sigue estando muy lejos del objetivo comprometido con Bruselas de aquí a final de año.
Y es que esa tasa es más del doble que la que sufre el sector privado. Miguel Borra, al frente del sindicato CESIF.
Estamos muy preocupados por las cifras de temporalidad en nuestras administraciones públicas. Quedan 5 meses para que cumpla el plazo que marca la ley y la temporalidad sigue en el 29%. Se han iniciado numerosos procesos de estabilización, pero nos tememos que van demasiado lentos.
una temporalidad del 29% cuando a final de año España se ha comprometido con Bruselas a reducirla al 8%. Ayer mismo, Pilar, Bruselas nos abría expediente por discriminar a los interinos al tener peores condiciones que los fijos en materia de permisos y vacaciones.
Gracias, Marta.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y una foto, la de Pedro Sánchez hoy en el Palacio de Ajuria-Enea, la sede del Gobierno Vasco, evidencia la necesidad del presidente de seguir atando al máximo posible el apoyo de sus socios. Se ha ido Sánchez a visitar al nuevo lendakari, a Imanol Pradales, a su propia casa, dejando una imagen inédita, porque lo normal es que cuando un presidente autonómico llega al poder, sea él precisamente quien vaya a Moncloa. COPE en el País Vasco, Eloisa Santiago, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, es una reunión histórica y decimos con carga relevante e inédita, porque solo hay dos encuentros, lendakari y presidente de gobierno, aunque ninguno tras la designación de un lendakari. En 1980, Adolfo Suárez visitó a Carlos Garaikoetxea en Ajuria-Enea. Y en 2011, Patxi López recibió a José Luis Rodríguez Zapatero. En ambas ocasiones, en momentos relevantes, el 9 de diciembre de 1980, Adolfo Suárez comió con Carlos Garaikoetxea durante su primera visita oficial al País Vasco. Era un momento difícil, Suárez estaba a punto de dimitir y dos meses después se produjo el intento de golpe de Estado. El 7 de noviembre de 2011, el entonces lendakari Patxi López recibió a José Luis Rodríguez Zapatero. Unos días antes, ETA había anunciado el cese definitivo de la actividad armada. Hoy, Sánchez y Pradales han estado apenas hora y media y no ha trascendido todavía el contenido de este encuentro.
Bueno, pues foto inédita en la sede del Gobierno Vasco, gracias Eloisa. Y además este gesto cargado de intención para atar el apoyo del PNV tiene también una cara B, el menosprecio a todos los presidentes autonómicos del Partido Popular. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En ese caso, ni en sus respectivas sedes ni en Moncloa, porque los varones del PP llevan un año esperando poder encontrarse con Sánchez.
Y lo que les queda aparentemente sin recibir el mismo trato institucional. Con el punto destacado y delicado de la entrega a Euskadi de la gestión del régimen de seguridad social, además. Pero mientras atendía la llamada del lendakari, tras asumir el cargo hace apenas un mes, Pedro Sánchez sigue sin convocar la tradicional ronda, recibiendo uno a uno en la Moncloa a los presidentes autonómicos del PP, el grueso de los cuales fue elegido en las urnas de mayo del año pasado, hace ahora precisamente 14 meses. Entre los muros del complejo presidencial han buscado pasar de puntillas por una de las imágenes más difíciles de digerir, que prácticamente todo el poder territorial está en manos de populares. Tanto es así que el jefe del Ejecutivo ha evitado convocar desde marzo de 2022 una conferencia de presidentes a la que ha devuelto el foco, por cierto, la crisis migratoria en las Islas Canarias.
Gracias, Ricardo. Todo esto en un viernes en el que sabes que estamos mirando a París, donde empiezan los Juegos Olímpicos. Enseguida estaremos de nuevo allí con nuestros compañeros de deportes. Continúas en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
10.500 atletas, 32 deportes, 206 naciones, más de 329 competiciones, 45.000 voluntarios y 5.000 medallas en juego.
Prácticamente lleno el Estadio Olímpico.
El espectáculo de los Juegos está a punto de comenzar. Esta tarde, desde las 7 y 10, sigue en COPE la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Son una figura fundamental en las familias, una red de seguridad cuando vienen mal dadas y una referencia cuando hay niños. Estoy hablando de los abuelos. Es cierto que a veces se les carga con demasiadas responsabilidades y se olvida que ellos también tienen que cuidarse. Pero lo cierto es que hoy en día la calidad de vida de las personas mayores y su actividad física les hacen capaces de hacer cosas que serían impensables hace unos años. Estamos todavía en julio, algunos siguen trabajando a la espera de las vacaciones y los niños, que ya no tienen cole, pasan precisamente muchas horas con ellos, con los abuelos. Nos hemos ido hasta El Retiro, un lugar donde suelen acudir muchos niños y también muchos abuelos. Pablo Garrido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Te has encontrado con muchos por allí?
Pues sí, Pilar, hoy que es su día he podido hablar con algunos abuelos que estaban allí disfrutando con sus nietos, aunque también había bastantes monitores haciendo actividades con los niños. Es que, como decías, Pilar, en estas fechas ya han terminado el colegio y llevan varias semanas de vacaciones. Entonces, pues muchos padres que están trabajando tienen que dejar a sus hijos con alguien para que se encargue de ellos, y aquí los abuelos juegan un papel fundamental. Me he dado una vuelta por El Retiro, por las zonas infantiles donde hay toboganes y columpios, y he conocido a Luisa, que estaba con su nieto Alex, y esto es lo que suelen hacer cuando están juntos.
Traerle al retiro a atrever a las palomas, a darle de comer a los peces, y eso cuando me le dejan. Es una alegría, porque disfrutas con cosas que no has hecho con los hijos, porque tienes más tiempo.
¿Cómo te llamas tú?
Alex.
Estás aquí con tu abuela, ¿no?
¡Mira las palomas! ¡Se han ido!
¿Y qué le hemos echado de comer a las palomas?
Galletas.
¿Te gusta pasar tiempo con tu abuela?
Sí.
También he estado con Antonio, que ha aprovechado la mañana para pasar tiempo con sus tres nietos. Estaban disfrutando, corriendo por el césped, jugando. Y mira, esto nos ha contado Daniel, uno de sus nietos, sobre lo que suele hacer con su abuelo.
Pues hacer carreras de sacos.
¿Y a qué juegas conmigo?
Al fútbol. ¿Y? A la oca oca, que es un juego de mesa. El ajedrez.
¿Pero ganas tú o gana tu abuelo?
En el ajedrez él.
Ahora no competimos, solamente aprendemos.
Como ves, Pilar, los niños están encantados de pasar tiempo con sus abuelos, y es que son uno de nuestros pilares fundamentales. En España, al menos, el 35% de los mayores de 65 años se encarga de cuidar a su nieto varios días a la semana.
Bueno, dices que los nietos están encantados y los abuelos también. Tienen una relación tan bonita, generalmente, los niños y los abuelos y las abuelas, que me encanta. Pero claro, ¿hasta qué punto los abuelos deben tener tantísima responsabilidad? Todo depende, lógicamente, de la edad. ¿Cómo podemos saber si la salud de un mayor, de un abuelo, empieza a resentirse por el cuidado de los nietos? Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues como todo en la vida, del uso al abuso a veces hay poco, y en este caso el del cuidado en ocasiones excesivo por parte de los abuelos, hay que ser conscientes no solo de sus limitaciones propias de su edad, también de que tienen, y además es muy bueno, pues sus aficiones y necesitan tiempo para ellos. José Augusto García Navarro es el presidente de la Sociedad Española de Geriatría.
No hay que abusar en el tiempo ni tampoco en las tareas. Las personas mayores, los abuelos, también necesitan descanso y necesitan un tiempo para poderse dedicar a ellos mismos, para poder descansar, para poder hacer sus actividades, sus aficiones, con lo cual es muy buena relación, es muy bueno que haya ese cuidado que hacen los abuelos hacia los nietos, pero no sobrepasando esos límites que pueden llegar a agotarlos, ¿no?
El abuso excesivo de los abuelos para cuidar de los nietos, en muchos casos les traen y llevan del colegio, les recogen de actividades extraescolares e incluso se ocupan de comidas y hasta de meriendas, puede tener consecuencias importantes. Se le llama el síndrome del abuelo esclavo. Aparece cuando se les carga con demasiadas responsabilidades y hay síntomas que pueden darnos alguna pista.
Todos esos signos son signos que nos tienen que poner en alerta, ¿no? Sobre todo si los vemos muy cansados, los vemos irritables o los vemos con un grado excesivo de responsabilidad hacia esa responsabilidad que tienen, ¿no? De definir al nieto.
Para los más pequeños es muy importante, tú lo decías, tener cerca a los abuelos, pero más el que tengan también una figura de referencia, que en lo posible deben ser los padres y no los abuelos. Ellos deben de estar para disfrutar de los nietos y no para educarles. En la Comunidad de Madrid viven actualmente cerca de 1.200.000 ciudadanos que superan los 65 años. Es un 18% de la población total en la comunidad.
Gracias, Ana. Todo esto en un día en el que hemos bajado de nivel de alerta, pasando del aviso naranja al aviso amarillo por altas temperaturas que hoy van a llegar a los 39 grados. Las mínimas se van a quedar en torno a los 25 esta madrugada. El fin de semana se va a mantener el aviso amarillo por calor, con temperaturas que van a rondar los 40 grados en el centro. El cielo se va a mantener más bien despejado, con algunas nubes de evolución por la tarde. Eso sí, habrá calima. 2:25, momento de conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, José Antonio Pedrosa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora situación tranquila en las carreteras de Madrid. Se nota ese puente de Santiago en toda la comunidad con circulación cómoda y fluida en todas las vías madrileñas. Eso sí, a esta hora pendientes de un accidente de salida en la A42 en Casarrubuelos, que complica la circulación en este tramo. También complicada está A42 en Parla por un incidente que provoca el corte de la salida 20 y que está generando retenciones en este tramo. Finalmente encontrarán tráfico en aumento en la ronda de circunvalación M50 en el tramo de Getafe en sentido a la A5 debido a esas obras de mejora en la vía. Al margen de ello, situación tranquila en el resto de carreteras madrileñas y, como siempre pedimos, mucha prudencia al volante.
Y en el día en el que se van a inaugurar los Juegos de París, vamos a hablar con uno de los deportistas madrileños que van a competir.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes, un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones, la tradición del sabor.
COPE Madrid.
Estar informado.
De los 382 deportistas que van a representar a España en la cita olímpica, 50 son madrileños. Y uno de ellos es Carlos Llavador. Lleva pegado a su florete desde los 8 años, cuando empezó a practicar esgrima, y actualmente ocupa el puesto número 14 del ranking mundial. Gloria López Navas.
Buenas tardes, Pilar. Pues fíjate, Carlos descubrió este deporte por casualidad, porque había una sala de esgrima al lado de su colegio y un día les llevaron de excursión. Se apuntó con sus amigos, pero pronto le dejaron solo. Lejos de tirar la toalla, Carlos ha sabido sacarle todo el provecho a su florete, hasta el punto de que está a solo 3 días de participar en los que van a ser sus segundos Juegos Olímpicos. Una cita que, como nos cuenta COPE, está disfrutando mucho más ahora que no hay COVID, como pasó en Tokio.
Completamente distintos. El poder estar con todo el mundo, encontrarte a todos los deportistas, poder realmente compartir con ellos momentos, poder hablar, porque al final en Tokio era todo un poco distante. Eso es otro rollo. Ahora es como una familia. Vas a la zona recreativa y estás jugando con gente de todos los países.
Además de estar en Tokio, Carlos también ha participado en varios campeonatos mundiales y europeos, donde ha cosechado varias medallas, pero nos reconoce que la cita olímpica siempre tiene algo especial.
Sobre todo el público. Esta vez, ayer estuvimos por primera vez en el pabellón y la verdad que es una pasada. Ya el sitio en sí es un emblema de París, el Gran Palais, pero es que encima han puesto unas gradas.
El lunes debuta ante Corea del Sur. Su sueño es devolver este deporte al podium, ya que España solo ha conseguido hasta ahora una medalla en esgrima y es del año 2008.
Gracias, Gloria. Suerte para este deportista. Y el juez ha ordenado libertad provisional al hombre acusado de acabar con la vida de otro en las inmediaciones del Bernabéu tras el concierto de la cantante colombiana Karol G. Se trata de un varón de 33 años que medió en una discusión entre la víctima y unas chicas que le acusaron por error de estar grabándolas con el móvil. Realmente estaba haciendo una videollamada. El detenido le dio un golpe que hizo que este hombre cayera al suelo y se golpeara la cabeza, rompiéndose el cráneo y falleciendo horas después en el hospital. Al acusado se le ha retirado el pasaporte y deberá comparecer cada 15 días en sede judicial. Se le acusa de un delito de homicidio imprudente.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
2:29 de la tarde, una hora menos en Canarias. Enseguida, las horarias y un nuevo repaso a la actualidad mirando a París hoy, el día en el que se inauguran oficialmente los Juegos Olímpicos. Enseguida, en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Vaya verano deportivo llevamos, ¿eh? Empezamos con Roland Garros y el triunfo de Carlos Alcaraz. Luego la Eurocopa, que ganó la selección española. Wimbledon, de nuevo con Alcaraz. El Tour de Francia. Aquí no, ¿eh? Aquí no hemos ganado. Pero bueno, hoy comienzan los Juegos Olímpicos de París, donde esperamos subir muchísimas veces al podium. España llega con casi 400 deportistas. La segunda delegación más grande de su historia después de la de Barcelona. Tenemos medallistas olímpicos que repiten como Rafa Nadal, Ana Peleteiro, Carolina Marín, Saúl Cravioto o también, por ejemplo, estarán las campeonas del mundo en fútbol femenino Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y compañía. El objetivo es superar las 22 medallas de Barcelona 92, que ha sido nuestro mejor resultado. Esta tarde es la ceremonia inaugural, a las 7:30 concretamente, que va a suponer desde luego todo un reto de seguridad porque por primera vez se va a celebrar fuera de un estadio. En este caso va a discurrir por el río Sena a lo largo de 6 kilómetros, donde se han puesto gradas y se espera la presencia de 326.000 espectadores. Son 10.500 los deportistas que van a desfilar en 85 embarcaciones con cámaras por todas partes para no perderse ni un detalle, y habrá también un centenar de jefes de Estado y de Gobierno. Desde luego, este desfile de barcos por el Sena en el Centro Monumental de París promete originalidad y espectacularidad. Hay mucho secretismo también en torno a cómo va a ser, porque buscan el factor sorpresa, pero está siendo una pesadilla para la seguridad. Desde hace días toda esa zona está absolutamente cortada, con buzos vigilando alcantarillas, agentes y francotiradores en las azoteas. Hoy el espacio aéreo, en un radio de 150 kilómetros, va a permanecer cerrado. Solo sobrevuelan la ciudad helicópteros de la policía, porque claro, imagínate controlar esos 6 kilómetros de recorrido. Bueno, pues ahí va a estar un grueso importante de los 45.000 agentes que hoy van a estar en las calles velando por la seguridad de esta jornada inaugural, en un día que comenzaba, por cierto, con sobresalto, con un sabotaje, un ataque masivo a la compañía de ferrocarriles con la intención de paralizar su red de trenes de alta velocidad. Varios incendios intencionados esta madrugada han afectado a 3 de las 4 líneas francesas, donde se están registrando retrasos y también cancelaciones. Pues comienzan los Juegos de París, donde también va a haber presencia de otros españoles, porque nuestras fuerzas de seguridad también van a estar allí colaborando con las autoridades policiales en el despliegue especial de seguridad.
Patrullas mixtas de seguridad ciudadana, de forma que nuestro gran contingente, la gran parte de él, estará llevando a cabo patrullas junto con agentes franceses de distintos cuerpos de seguridad durante los Juegos Olímpicos.
Es Miguel Cañellas, teniente coronel de la Guardia Civil, destinado en el Estado Mayor. Él está al frente del grupo de 143 guardias civiles españoles que está ya allí en Francia, y con ellos otros 170 agentes de la Policía Nacional, el mayor despliegue policial español de la historia fuera de nuestras fronteras. Francia se encuentra ahora mismo con el nivel de alerta antiterrorista más alto. La mayor amenaza es un ataque yihadista. Por eso pidieron ayuda a 40 países y España ha sido el que más medios humanos y materiales ha ofrecido y se ha convertido en su socio principal en estos juegos, en los que el gran desafío sin duda va a ser la seguridad. Y allí en París, entre controles de seguridad, códigos QR y agentes de policía por todas partes, está la corresponsal de COPE, Asunción Serena. Asun, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Lo primero, Asun, ese ataque masivo contra los trenes de alta velocidad desde primera hora de esta mañana. ¿Cuál es la situación en este momento, Asun?
Pues mira, según el ministro de Transportes, Patrice Vergriet, los trenes comienzan a funcionar, pero poco a poco han tenido que suprimir dos tercios. La recuperación será lenta y seguramente durará todo el fin de semana. Ya sabes que ha habido cuatro ataques simultáneos en cuatro ejes neurálgicos de las vías de alta velocidad para paralizar todo, y será el objetivo. En el eje París-Marsella no lo han logrado porque han sido descubiertos y la policía busca ahora a esos individuos que han huido abandonando parte del material. Vergriet se ha negado a dar una hipótesis sobre los autores del ataque, pero la prensa recuerda que son los métodos que utiliza la ultraizquierda, y hemos sabido que hubo un precedente el 8 de mayo con la llegada de la llama olímpica a Marsella. Fue un intento abortado de sabotaje, pero ahí estaba ya. El objetivo era, como decía, claro, el bloquear completamente la red, y con un posible impacto sobre los Juegos Olímpicos, porque hay voluntarios que debían llegar hoy a París y no podrán, y sobre todo las delegaciones y los atletas. La ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, dice que están evaluando la situación para limitar los efectos de los traslados y espera que todo marche con normalidad.
Bueno, hablábamos de esas medidas de seguridad que están ya puestas en marcha en la ciudad de París, también en otros muchos puntos de Francia, lógicamente. Decíamos en París, bueno, el espacio aéreo cerrado, buzos especializados, francotiradores en las azoteas. París ahora mismo, Asun, o al menos el centro, es una ciudad fantasma porque no hay nadie.
Sí, lo que es el corazón de París es efectivamente una burbuja aislada, tomada en cualquier caso solamente por las fuerzas del orden y los militares, que hay unos 60.000 efectivos, y esto pues hace que la gente se sienta segura, como Sara, que ha estado con ella, que va a trabajar para sacarse un dinerillo hoy. Vamos a vender bebidas a la gente de los juegos, vamos a trabajar hasta la medianoche, y a nivel de seguridad estamos tranquilos, hay policía por todas partes y controles. Y hay tiradores, como comentabas, de élite sobre los tejados. A partir de las 6:30 estará prohibida toda circulación aérea en un radio de 150 kilómetros. Hay un centenar de buzos artificieros listos para intervenir si hubiera se detectara una carga explosiva. El ejército del aire controla, coordina la lucha contra los drones. También les preocupa especialmente los ataques cibernéticos. Están también preparados para limitar la manipulación de la información por parte de potencias extranjeras, como se ha visto en estos últimos días. Pero todo esto, la verdad, es que es muy discreto, y esto hace que permita a la gente, a Lucy concretamente, disfrutar de estos momentos con sus amigos. Hemos venido para la ceremonia de apertura esta noche y hemos venido antes para pasear por París y disfrutar del ambiente. Ahora lo que importa es vivir un momento de comunión y disfrutar de una ceremonia que se anuncia espectacular.
Desde luego que va a ser espectacular por el río Sena. Esperemos que todo vaya bien y que no llueva, porque la lluvia está ya amenazante, ¿no?
Esta mañana ha estado toda la mañana lloviendo, a mediodía unas gotitas, y el cielo está bien plomizo, pero bueno, crucemos los dedos.
Venga, a ver si hay suerte y no llueve, porque eso desluciría desde luego muchísimo esta ceremonia de inauguración. Gracias, Asun.
A ti.
Aquí en España, por cercanía y por razones obvias, también hay especial vigilancia coincidiendo con estos Juegos Olímpicos. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Un refuerzo que se suma además al habitual en estas fechas de verano.
Pues imagínate, en esas bambalinas, ¿no?, de una preparación de un evento como este, España ahí a las mismas puertas de Francia, con una amenaza transnacional, pues lógicamente muy pendientes, tanto la Comisaría General de Información de la Policía, la Jefatura de Información de la Guardia Civil, nos dicen, por ejemplo, en las observaciones telefónicas y seguimientos a elementos sospechosos ante posibles referencias o contactos que puedan señalar a Francia como objetivo. Hay un doble motivo para ese refuerzo, nos dicen estas fuentes en la lucha antiterrorista, por lo que puede afectar a España en pleno periodo estival y por lo que lógicamente afecte a un país vecino y amigo como es Francia. Somos frontera con el país galo y eso nos implica de manera singular. Colaboradores y huidos en atentados u operaciones antiterroristas en Francia han sido en más de una ocasión arrestados en España, o a la inversa. Mira, sin ir más lejos, el pasado mes de mayo, un operativo conjunto llevó a la detención en París de un marroquí afincado en Almería. Estaba en contacto con un checheno, también detenido, que planificaban un atentado para estos juegos, precisamente. La principal amenaza es la franquicia del Estado Islámico en el Jorasán, un grupo que utiliza en su mayoría, efectivamente, a ciudadanos chechenos, uzbecos, tayikos. También indican que la amenaza, queremos decir, la bomba, la, la matanza de Moscú el pasado mes de marzo, precisamente fue reivindicado por este grupo del Jorasán, y a partir de ese momento Francia declaró, por cierto, la máxima alerta que mantiene. Incluso en España se han tenido algunos tallicos, en fin, digamos que la obsesión de esa franquicia en este momento es golpear seriamente en Europa. Evidentemente Francia es una oportunidad y esperemos que no la aprovechen y que todo vaya maravillosamente bien, como seguro que va a ir Pilar.
Eso es lo que esperamos.
Seguro,
gracias, Juan.
Seguro, gracias a ti.
2:39, 1:39 en Canarias, al margen de los juegos. Aquí en España destaca también la sentencia que llega hoy, justo cuando se acaban de cumplir 11 años del accidente del Albia en la curva de Angrois, en Santiago.
Atocha.
Está volcado, no puedo salir de cabina.
¿Qué ha habido, no?
Sí, la tenía en verde.
Han sido condenados a 2 años y medio de prisión el maquinista del Albia y el que fuera director de seguridad en la circulación de Adif por 79 homicidios y 143 lesiones imprudentes. Vamos hasta Santiago. Paula Pájaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Según la juez, las causas del descarrilamiento fueron que el sistema de seguridad dejaba toda la responsabilidad en manos del conductor y el despiste de este último al recibir una llamada.
Sí, la magistrada ve incomprensible que se dejase sin protección automática la curva de Agrandeira. Subraya que el exalto cargo de Adif certificó que la línea reunía las condiciones de seguridad para su explotación y lo hizo a pesar de que el análisis preliminar de riesgos que realizó una UTE identificó el riesgo de descarrilamiento. Y sobre el maquinista, no cumplió la obligación del cuadro de velocidades. Recordamos que el tren entró en la curva a 176 kilómetros por hora en lugar de a 80. Desatendió las señales por una llamada que recibió carente de urgencia. Así que 2 años y medio de prisión para ambos, 4 años y medio de inhabilitación para el ejercicio de sus profesiones y pago de una indemnización para las aseguradoras de Renfe y Adif de más de 25 millones de euros para las víctimas.
Han sido, Paula, 11 años de espera hasta llegar a este punto, ¿no? ¿Qué dicen las víctimas y sus familias después de tantísimo tiempo?
Pues Pilar, están satisfechas. El abogado de la plataforma nos dice que después de esta década han conseguido sus objetivos, la condena de ambos, a sus empresas y a sus compañías de seguros. Creen que es justo. Manuel Alonso nos dice que de alguna manera están aliviadas.
Pues bueno, de alguna manera claro que alivia. Y están muy satisfechos, ahora están un poco nerviosos y demás, pero felices. Al menos hoy, después de que el aniversario ha sido esta misma semana, pues creo que de alguna manera alivia todo eso.
Comentar eso sí, Pilar, que la sentencia no es firme y nos ha anunciado el abogado del maquinista que ellos van a recurrirla.
Gracias, Paula. Y en Galicia también están especialmente pendientes del avión que ya está camino de las Islas Malvinas, enviado por el ejército español para traer de vuelta los restos de los 2 españoles fallecidos y también los 6 supervivientes del naufragio del pesquero Argos Georgia. José Manuel Penas, portavoz de la familia del capitán.
Sí, bueno, los supervivientes también, dentro de lo que cabe, físicamente, psicológicamente no también. Están ya no están en el hospital, abandonaron ya el hospital, están en un hotel, pendientes ya que los puedan repatriar. Este fin de semana posiblemente ya pueden estar en casa y están todos en el hotel, pues bien, bien físicamente, insisto, psicológicamente no tanto, claro.
Hay personal diplomático y sanitario a bordo y la intención es que puedan regresar a lo largo del fin de semana si las condiciones del tiempo, claro, allí en las Malvinas lo permiten. Desde la renuncia de Joe Biden el domingo y la intención de Kamala Harris, su vicepresidenta, de convertirse en candidata, había una duda importante por despejar, la de saber si Barack Obama, el expresidente demócrata, apoyaría a Harris. Y además estaba por aclarar también si Michelle Obama, su mujer, podría optar también a esta carrera electoral en los Estados Unidos. Bueno, pues hoy la duda queda despejada por completo. El apoyo de los Obama a Kamala Harris ya es oficial y además compuesta en escena. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Barack Obama y su esposa Michelle han dado su apoyo a Kamala Harris en una conversación telefónica aparentemente informal, pero muy preparada. En un vídeo difundido en redes sociales se ve a Harris recibir una llamada en su teléfono móvil, una llamada de Barack y Michelle Obama. El expresidente le dice a Kamala que no pueden estar más orgullosos de ella, que la apoyan y que harán todo lo que esté en su mano para ayudarla a llegar a la Casa Blanca. Michelle le dice que va a ser histórico. Y la todavía vicepresidenta de Estados Unidos responde dándoles las gracias y termina comentando que además seguro que se lo van a pasar bien en la campaña.
Gracias, Manu. Además, es cuestión de horas. Millones de venezolanos acuden este domingo a las urnas para decidir el futuro de su país. Unas elecciones que se presentan históricas. Y es que por primera vez en 25 años, el actual régimen podría caer derrotado frente a una oposición más unida que nunca. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues hay muchas esperanzas de cambio. Juan Pablo García es miembro de la Dirección Nacional de 20 Venezuela.
El pueblo ha despertado y masivamente se han reunido, están unidos, han dejado su diferencia al lado para apostarle a un futuro de prosperidad y de reunificación familiar.
Esta tarde en COPE vamos a escuchar el palpitar de Venezuela, Pilar.
A partir de las 4 de la tarde, en la tarde de COPE con Fernando de Aro. Hoy es el Día del Abuelo, ese día dedicado a nuestros mayores que generalmente tienen además una relación tan especial y tan bonita con sus nietos. Y hoy te preguntamos precisamente por eso, por cómo era tu relación con tus abuelos, cuál era esa historia que te contaron y que bueno, que no has olvidado nunca porque es apasionante, o esa anécdota que tienes con ellos. Y a la inversa, si eres abuelo o abuela, que sé que muchos que de vosotros lo sois y nos escucháis, cuéntanos cuál es la relación con tus nietos. ¿Disfrutas muchos de ellos y con ellos? Pues vamos a escuchar a uno de nuestros oyentes que nos ha dejado su nota de voz, a Ramón, que tiene, dice, muy presente a los suyos, a sus abuelos.
Yo me acuerdo de mis cuatro abuelos. Lo que mejor me ha venido de ellos son los valores. En especial me acuerdo de mi abuelo Antonio. Le decían Julico. Él curaba tanto a personas como a animales. Desde un hueso roto, herpes, siempre con hierba y productos que él mismo hacía allí en el campo.
Los abuelos que no podemos olvidar nunca. Ana dice que recuerda algún relato que le contaron los suyos, un relato que le daba un poquito de miedo.
Vivíamos en un pueblo y estábamos en una casa que ya estaba en el extremo casi, en una zona que le llamaban la Porteta, porque estamos cerca de Cataluña. Y bueno, pues había historias de lobos que se ponían a aullar allí en la puerta en el invierno cuando tenían hambre y tal, que a mí me aterrorizaban.
Bueno, pues algo que le daba mucho miedo a nuestra oyente, a Ana, que lo ha querido recordar también con nosotros. Y lo que ha hecho también Mariano, pues es en recordar también una anécdota con sus abuelos.
Pues la única anécdota que siempre me ha hecho mucha gracia de mi abuela y mi bisabuela, que tuve oportunidad de conocerla, es que en una frase de 5 palabras podían decir 5 tacos seguidos. Eran muy mal habladas. Y tanto mi bisabuela como mi abuela lo heredaban.
Bueno, pues ese recuerdo que ha querido compartir Mariano con nosotros de sus abuelas en este caso. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Cada día, enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes los jamoncitos de pollo a 3,69 euros el kilo. Hasta el 28 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo sales ganando.
Hola, mamá, todo va genial. Estamos de excursión por... Marta, tía, hay que seguir el sendero. Perdona, mamá, te decía que estamos de excursión por un lugar maravilloso.
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben seguir un sendero, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres usuario de Metro, esto te interesa. A partir de mañana y durante 9 meses va a quedar suspendido el servicio de la línea 7B desde Metropolitano y entre las estaciones de Barrio del Puerto y San Fernando. Esto supone que la línea va a quedar cerrada en su totalidad. Habrá autobuses gratuitos que irán haciendo las mismas paradas del metro y un autobús lanzadera que conectará con la estación de cercanías de San Fernando y la avenida de José Alix Alix en San Fernando. Estas obras son para la mejora del servicio de señalización, no tiene nada que ver con los daños que provocó en muchas viviendas de San Fernando. Un cierre completo de la línea que afecta mucho a los vecinos de Coslada. Juan Torrejón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estás en la estación de Barrio del Puerto. ¿Qué te han contado los usuarios?
Pues a partir de mañana, Pilar, solo quedará operativa en la línea 7B de Metro esta estación de Barrio del Puerto en la que estoy. En el vestíbulo de entrada hay trabajadores de Metro explicando a los usuarios cuáles son los cambios que se encontrarán a partir de mañana. Pero pese a las explicaciones, la verdad es que los viajeros, especialmente los que van a Coslada, están molestos. Ángel entiende que las estaciones requieren un mantenimiento, pero cree que debería ser más continuo.
Yo creo que nos afecta a mí y a todos los vecinos de Coslada. Evidentemente, esto requiere un mantenimiento, pero me parece increíble que hayan esperado, no sé qué años lleva esto abierto, 12 años o 15, y que no se ha hecho ningún mantenimiento todos estos años, y ahora, de buenas a primeras, nos cierran durante 9 meses.
En estas obras se van a cambiar los sistemas de señalización de toda la línea 7B con el objetivo de regular el tráfico de una manera más eficiente. Se espera que duren hasta el mes de abril de 2025. Para combatir las molestias se va a ampliar el recorrido del autobús especial que hay desde hace 3 años, desde San Fernando y el Hospital de Henares, y que ahora llegará hasta aquí, hasta el Barrio del Puerto. Además, se van a poner 2 lanzaderas de autobuses que conectarán con la red de cercanías de San Fernando y de Coslada. Aunque el autobús para la gente mayor puede suponer un problema. Ese es el caso de Ramón, que a sus 93 años prefiere el subterráneo.
Nos causa problemas porque tenemos que coger los autobuses y los autobuses tienen unos escalones muy altos y en el metro no. Y como somos ya mayores, pues ese es el inconveniente. No vamos a trabajar, estamos jubilados, por lo tanto, con relación al trabajo no nos afecta.
Aparte de poner esas 2 lanzaderas, también se van a reforzar las líneas interurbanas. Durante el mes de agosto será la línea 288 y a partir de septiembre, Pilar, se sumarán las líneas 283, 286, 287 y 289.
Gracias, Juan. Y en estos días de tanto calor, el instinto nos pide bañarnos en cualquier paraje natural, pero cuidado porque muchas zonas están prohibidas.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una de las actividades muy aconsejable con estos calores es darse un chapuzón. Puede ser en la piscina o en zonas naturales. Eso sí, siempre que no esté prohibido, porque puedes provocar daños medioambientales y además poner en peligro tu salud. En la Comunidad de Madrid no está autorizado, por ejemplo, el baño en los embalses, protegidos para abastecer y preservar la calidad del agua que llega a nuestros grifos, ni en los ríos tampoco, charcas, lagos y pozas de agua dulce no tratada. Pilar Nuero.
Bañarse en zonas desconocidas o en las que no está permitido te puede salir caro, y no lo digo solo por las multas, que también puede provocar daños al ecosistema y ocasionar riesgos para la salud. A pesar de ello, algunos se saltan la norma y cada año hay que repetir la misma cantinela. Que no te puedes bañar en la Pedriza, por ejemplo. Está prohibido desde hace 8 años para proteger el enclave y el río Manzanares. No cumplirlo conlleva sanciones que pueden llegar a los 3.000 euros. En 750 se quedan las multas por bañarse en las canteras de Alpedrete. No son piscinas naturales, son antiguas explotaciones en las que pueden quedar restos de piedra y causar lesiones. Así que apúntate esto por si aún no lo sabes. ¿Dónde darte un chapuzón sin incumplir la ley en nuestra región? Andrés Martín, agente forestal.
En la Comunidad de Madrid hay 5 zonas de baño habilitadas en el medio natural, que son los Villares en Estremera, las Presillas en Rascafría, la Playa del Alberche y las 2 zonas habilitadas en el embalse de San Juan. Fuera de estas zonas, el baño está prohibido, conlleva riesgos para la salud, como pueden ser ahogamientos o golpes y contacto con virus, hongos o bacterias que pueda haber en el agua, que pueden generar diarreas, vómitos y daños medioambientales por destrucción y alteración de especies de flora y fauna protegidas, así como los hábitats.
Incluso en las zonas permitidas, como el pantano de San Juan, hay un dispositivo de vigilancia y salvamento acuático que aconseja tener todas las precauciones posibles.
Precisamente hablando de precauciones, seguimos pendiente de la evolución del niño de 7 años que ayer sufrió un ahogamiento en el embalse de Picadas en Aldea del Fresno. En un descuido de sus padres, el niño se adentró en el agua, de la que no pudo salir. Fue un guardia civil fuera de servicio y una enfermera que estaban por allí pasando el día los que empezaron a realizarle las maniobras de reanimación, porque cuando salió del agua ya estaba en parada cardiorrespiratoria. Lograron revertirla y el niño se encuentra muy grave. Y siguiendo con el calor y el verano, en esta época de tanto sol es habitual que se disparen los niveles de ozono. De hecho, en Madrid ya se encuentran altos, un gas contaminante y bastante peculiar. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Peculiar porque se suele concentrar en zonas donde menos contaminación suele haber.
Sí, y ese es uno de los aspectos que más nos llama la atención. El ozono es un gas protector cuando se encuentra en las zonas altas de la atmósfera, pero peligroso cuando está más bajo. Es el llamado ozono troposférico. Los niveles buenos no deben pasar de los 120 microgramos por metro cuadrado, pero en Madrid tenemos ahora mismo más de 180. Lo desencadena una mezcla química del sol con los gases que emiten los coches y los disolventes. Lo que ocurre es que el viento lo transporta y se acumula en zonas donde no suele haber contaminación. Xavier Querol es investigador del CSIC, experto en medio ambiente.
Los precursores se emiten en la ciudad, pero se va generando a medida que se transporta. Y entonces los niveles son más altos en Colmenar Viejo que en Madrid, por ejemplo, ¿no?
Lo que no terminan de entender los expertos es la razón por la que en Madrid va en aumento.
Los científicos no entendemos aún del todo, porque en Andalucía está disminuyendo, en Barcelona se mantiene igual o va a la baja, en Valencia va a la baja, pero en cambio en Madrid parece que en los últimos años vaya en aumento.
El ozono troposférico puede provocar problemas respiratorios, con lo que hay que tener cuidado y evitar hacer deporte en la calle, sobre todo cuando se tienen antecedentes cardiovasculares o respiratorios. Con los niveles de ozono así de altos y la calima que tenemos este fin de semana, lo mejor es estar de momento poco en la calle. Bel Pilar.
Gracias, Belén. Y el Paisaje de la Luz cumple 3 años desde que este espacio que conforman el eje Prado Recoletos y el Retiro fuera declarado Patrimonio de la Humanidad. Un honor para Madrid, ha dicho el alcalde José Luis Martínez Almeida, por lo que el ayuntamiento y muchas otras instituciones siguen trabajando en su conservación. Un paisaje de la luz, ha recordado también el alcalde, que va a seguir mejorando.
Este año ya saben ustedes que vamos a hacer una reforma en un punto muy emblemático, como es la subida desde la Fuente de Cibeles hasta la Puerta de Alcalá, generando un bulevar en medio que va a permitir una mejor contemplación y una mejora del espacio público, insisto, en una zona tan emblemática de la ciudad de Madrid, y nosotros seguimos trabajando para que el paisaje de la luz siga teniendo los requisitos por lo que nos lo concedieron hace 3 años.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
La policía ha detenido infraganti a 2 hombres que estaban a punto de robar 2.000 euros a una persona mayor. Los agentes sospecharon de un joven que se encontraba en un coche estacionado en Hortaleza. Ante sus respuestas incoherentes, establecieron un dispositivo de vigilancia cuando vieron que ese joven junto a otro acompañaban a una persona mayor mientras sacaba dinero de un cajero automático, intervinieron. Pretendían estafar al hombre con el método del tocomocho. Le engañaron ofreciéndole un billete de lotería que estaba aparentemente premiado. Le pedían una cantidad previa antes de cobrar ese premio. Y la Comunidad de Madrid invierte más de 168 millones de euros en la renovación de los talleres de metro. Los 14 centros contarán con maquinaria de última tecnología para abordar el mantenimiento de los trenes. El plan que se va a desarrollar los próximos 10 años contempla desde la adecuación de las vías hasta la modernización de túneles de lavado y la climatización de los espacios de trabajo.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha lanzado una seria advertencia sobre las consecuencias que tendría aceptar la condición de Esquerra Republicana de una financiación singular para Cataluña al margen del resto de las comunidades autónomas. Page ha dejado claro que si Sánchez acepta esa condición, habrá abandonado el elemento fundacional del partido, la solidaridad. Según él, supondría la negación del Estado y la puntilla a cualquier política de izquierdas, porque agudizaría la desigualdad entre los españoles. Si la ley de amnistía ya provocó importantes tensiones, plegarse a un modelo de financiación de Cataluña basado en la soberanía fiscal, a cambio de que sea investido Salvador Illa, podría romper las costuras del PSOE. El denominado sistema singular de financiación catalana dinamitaría el Fondo de Compensación Interterritorial establecido para corregir los desequilibrios entre comunidades autónomas. Como acaba de demostrar la Fundación Fedea, el supuesto agravio fiscal a Cataluña es fruto de una manipulación de los balances por parte de los nacionalistas. Si Cataluña es uno de los territorios con mayor renta, lo lógico es que aporte en proporción a lo que produce y no que pida quedarse con todos los impuestos recaudados y contribuir menos al Estado. La diferencia de trato que el gobierno de Sánchez está dando a Cataluña y al País Vasco contrasta con el ninguneo al resto de las comunidades. A fin de cuentas, Sánchez gobierna...